Saludamos a Mercedes Figueroa, profesora y vicepresidenta de la Asociación Brasileña Hijos de la Luz, a quien ya estamos saludando porque se dedica fundamentalmente, ¿no?, a atender a embarazadas en crisis con riesgo de aborto y que presentan también estrés postraumático vinculado con el aborto. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día, ¿cómo estás?
Hola Javier, buenos días. Me encantaría saludar a todos los que están oyendo la radio y agradecerles por la oportunidad.
Mercedes, estuviste también en el Congreso de la Nación, participando, disertando allí, tomando posición. Imaginamos que con toda la carga experiencial que te ha dado tu trabajo y tu testimonio allí en la asociación que recién mencionamos. El tema es el siguiente, ¿no? Pareciera que se trata de ocultar, que se tratan de ocultar las consecuencias que suelen tener las prácticas de los abortos en las mujeres. ¿Te parece que hay algo de esto detrás en el debate?
La verdad que sí. Sí, porque es algo muy fuerte que no les conviene hablar del tema. Yo realmente creo que muchas personas no lo saben, por eso les es fácil negarlo. Pero por eso dije cuando estaba en el Congreso, ¿cómo me van a negar el sufrimiento de estas mujeres si somos nosotras las que los atendemos? Creo que hay las dos cosas, gente que sabe y lo quiere negar porque no le conviene, y gente que realmente no tiene idea de lo que puede pasar a una mujer después de hacerse un aborto.
Mechi, ¿cómo estás? Flor te saluda, buen día.
Hola Flor, buen día.
Mechi, vos que trabajás, que además sos especializada en educación integral de la sexualidad, contanos cómo recibís a estas mujeres que se acercan a la asociación, qué padecimientos tienen en general.
Mira, padecimiento es como que sería importantísimo separarlos en dos. Porque el primer padecer, que también se lo esconde, y esto la verdad que me sorprendió cuando lo escuchaba en el Congreso, cómo las personas que defienden el aborto lo van pintando como si fuera algo tan simple, que por ejemplo, yo me acordaba la primera que yo atendí, que fue por teléfono, Alini, ella me enseñó lo que era parir directamente, abortar con pastillas. Y ella me contó con detalle cómo fue su sufrimiento de 5 o 6 horas de dolores de parto, de contracciones, de sangrado y hasta de fiebre. Entonces, esas cosas no las cuentan. Te dicen que seguro que te tomas una pastillita, te va a tu casa, y es como que te va a venir y listo, solucionó todo el problema. Pero no es así las cosas que nos cuentan las mujeres que han abortado. Entonces, principalmente lo van a sufrir físicamente. Y después, ese despertar de conciencia, porque si no lo tenían en su momento, muchas mujeres lo hacen presionadas, entonces saben que están matando a un hijo, pero bueno, la presión es tan grande que lo terminan haciendo cediendo a voluntad de terceros. Pero algunas que no eran conscientes tienen un despertar de conciencia más tarde o más temprano, y ahí es cuando tienen unos traumas muy grandes, porque entender la humanidad de su hijo primero, y de que ese hijo muerto no va a volver. Cualquier psicólogo te puede decir que frente a la muerte, el saber que esa persona no vuelve, que no hay retorno, es súper traumático. Así que serían las dos cosas, lo que se padece en el momento de hacerse el aborto, sea con anestesia, después de la anestesia, sea con pastillas, es terrible, y lo que se padece después, cuando uno tiene la conciencia de que hubo un ser humano ahí adentro, y de que ese ser humano no va a volver más.
Mechi, ¿siempre despierta la conciencia o puede estar dormida?
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mira, si ahora en Buenos Aires se me acercó Mariana, que me contaba su caso. Ella se ha hecho 2 abortos, o sea que no se dio cuenta del primero, después de que pasaron 20 años, porque ella se lo hizo con 16 más o menos, casada, ya queriendo tener familia, el médico le dice que ella no puede quedar más embarazada. Para ella, escuchar que el médico le diga ya no podés quedar más, es como que fue lo que le hizo despertar la conciencia de que ella ya había quedado 2 veces, o sea, ella ya había tenido 2 hijos, los había matado, y ya no podían volver, y ya no podía tener más. Eso fue lo que después de 20 años la hizo despertar en conciencia. O sea que No te puedo asegurar que todas las mujeres lo van a tener, porque no sé.
Claro.
Pero tampoco te puedo decir, no, si hasta ahora ya no tuvo nada, no lo va a tener después. No, porque te digo, la que a mí más me impactó fue visitando un asilo, charlando con una mujer, 91 años tenía Julia, una maestra, esas mujeres tienen una vida impresionante, viajó por todo el mundo, estudió como 3 carreras, una cabeza. Pero ella después me decía, yo estoy sola en este asilo a los 90 años y me lo merezco. O sea, era una autoagresión impresionante. Porque yo maté la hija que la vida me dio. Así que bueno, me merezco morirme sola. Entonces te veías que tenía un posaborto fuerte, una mujer muy independiente, segura de su vida, pero se autocastigaba con esto que había hecho hacía muchísimos años. Entonces no te puedo asegurar que al final de la vida no se te despierta, porque lo he visto a todas las edades.
Mercedes, en este debate que se está dando, un debate que también es público, se está viendo también estas otras posiciones de mujeres que incluso orgullosamente dicen, yo me hice un aborto, no me pasó nada, y esto es lo que merecen todas las mujeres con el derecho. Bueno, ¿cuál es tu percepción acerca de estas conductas?
Vos sabés que, bueno, encantaría si alguna de ellas me está escuchando en este momento decirles que si en algún momento llegan a sentir que los síntomas de posaborto se empiezan a despertar, no importa, nos busquen igual, no importa lo que dijeron, lo que sintieron, nos busquen igual porque tienen un riesgo de tener intentos suicidas después muy fuerte y a nosotros nos importa la vida de toda y cada una de las mujeres. Así que busquen ayuda porque no hay problema. Ahora, uno de los síntomas muy comunes del posaborto es esta violencia, ¿no? Yo lo hice y estoy bárbara, porque si yo acepto que maté a un ser humano que estaba dentro mío, es demasiado fuerte, es demasiado traumático. Entonces, mientras más mujeres seamos las que hacemos lo mismo, y es como que te calma la conciencia, y mientras más gente lo acepte, me ayuda a aceptarlo a mí también. Esto no lo digo porque yo lo creo, sino porque ya lo he escuchado. Hay una mujer que se llama Sarah Winter en Brasil, que era una de las feministas porque andaba desnuda diciendo mi cuerpo, mis reglas, bien feminista, trajo el Femen a Brasil, o sea, era terriblemente feminista, agresiva y violenta, defendiendo el aborto. Ella se hizo un aborto y lo hablaba con mucha violencia, que ahí te das cuenta, hay una violencia tan fuerte que también es raro.
Claro, no es común.
Después, no es común. Te das cuenta que hablan ya desde una herida interna, no sé cómo fijarte. Y cuando Sara tuvo su despertar de conciencia y se dio cuenta de lo que había hecho, hoy es una de las principales providas de Brasil. Creo que hace 3 años, porque en 2013 fue, hace 5 años, era una de las principales defensoras del aborto. Bueno, ella tuvo un despertar de conciencia, pasó por un montón de cosas post-aborto, que es un trauma que se vive, y hoy es una de las pro-vida más fuertes. Así que, bueno,
¿Cómo es el nombre, Mercedes? ¿Cómo es el nombre, perdón?
Sarah Winter.
Bien.
Mercedes, estás mencionando uno de los síntomas, digamos, más importantes del síndrome post-aborto, podría ser, en principio, la negación. ¿Cuáles son los otros?
Bueno, la negación en realidad es una herramienta psicológica que se usa para muchísimas cosas, ¿no?
Sí.
No solamente para posaborto.
Claro.
Lo que sí te diría, un estrés postraumático, porque ahora se le llama así, ¿no? Vinculado a un posaborto. Yo te digo, de las mujeres que he atendido, hay dos características muy específicas, que por eso me parece que está mal que le digan estrés postraumático nada más, porque no, es vinculado a un aborto, es bien diferente. Porque un post-aborto normalmente tiene las características de un baby blues. Baby blues, cualquier obstetra enfermera sabe, esa depresión que a veces, y patológica, puede aparecer en una mujer que tuvo un bebé, por cuestiones de hormonas, a lo mejor una situación emocional, tiene trastornos de sueño, de apetito, autoestima, llanto, agresividad, depresión, bueno, intentos suicidas en casos extremos. El posaborto, si encima se le suma la culpa y de entender que era un hijo que fue asesinado, es como un baby blues multiplicado por 100. Entonces realmente las cosas son mucho más graves en cada uno de estos ítems, ¿no? Y, por ejemplo, como para ejemplificar, los dos que para mí son, que se repite muy frecuentemente. Cuando yo hablaba con Leila, ella me hablaba de su hijito, de su nene, mi hijo abortado, y yo le pregunté, porque hablaba tanto y definidamente, que cómo sabía el sexo, si se había llegado a hacer una ecografía. Y Leila me dijo, no, es que yo lo escucho llorar por las noches. Y es el llanto de un nene. Por eso sé que era un varón. O sea, a mí me impresionó, porque yo ya había escuchado mucho esta característica típica, que es soñar con sangre o con llanto de niños. Independientemente de lo que nosotros creamos, yo no creo que el alma venga de más allá a torturar a la madre. Yo no creo eso, pero no importa lo que nosotros creamos. Lo que importa es el sufrimiento que estas mujeres tienen, que muchísimas presentan trastornos de sueño soñando con sangre y con llanto de niños, pero ellas están convencidas que escuchan niños llorar.
Mercedes, entonces, ¿cómo es el proceso de sanación integral de este tipo de tratamiento que suelen brindar, ¿no?
Te digo solo la última característica para terminar, que eran esas dos, que es el luto de aniversario, y es que la mujer todos los años va contando cuántos años tendría ese hijo muerto. Este año cumpliría 18, el año que viene 19. Es impresionante cómo se ven esas dos características. Y bueno, la sanación es todo un proceso, ¿no? Una mujer me dijo a mí, es como un cáncer, nunca puedes decir que realmente te has curado. Entonces, primero, es algo pesadísimo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo he escuchado a mujeres que te dicen, bueno, no importa, yo aborto y después hago tratamiento. Y no es así. Es como decir, bueno, me agarro un cáncer, total, después hago la quimio. No, es muy pesado. Tratamos con mujeres que pueden tener intentos suicidas y que muchísimas lo tienen. Entonces es algo bien delicado. La sanación básicamente es el perdón. Esto es más fácil en personas creyentes, porque pueden creer que hay un Dios que es amor, un Dios que las perdona, pero la mayor dificultad es que ellas se perdonen a ellas mismas y a las personas que las presionaron a hacerlo. Entonces esto no es una cuestión solamente de charlas. Generalmente ya se necesitan profesionales de la salud como psicólogos, muchas veces psiquiatras, y dependiendo de la religión que ellas tengan, también se necesita de sacerdotes, de pastores, de cualquier guía espiritual que las lleve por este camino, que básicamente es de perdón, porque bueno, se sembró tanta violencia, tanto odio en su momento contra el bebé y contra ella también, que es todo un camino largo. El proceso depende de cada una. Pero bueno, de sanar todo esto, y es con muchísimo amor, no queda otra, es amor y perdón y trabajarlo, ¿no?, en lo concreto.
Desde la fe, el mensaje desde la fe que podés dar vos.
Dios es total misericordia, o sea, a él lo mataron, entonces él sabe lo que pasó un niñito por nacer, y él decía, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces Dios sabe que la mujer que se hizo no sabía lo que hacía. Si alguna mujer ya pasó por esto y me está escuchando, quédate tranquila que Dios sabía en el fondo de tu corazón las presiones que tenías y que no eras consciente de lo que estabas haciendo. Entonces quédate tranquila que Dios te perdona. Pero sería muy bueno que te acerques a un centro de los que atienden mujeres con posaborto para que puedas sanar todo lo que te puede haber quedado de herida humana, psicológica y emocional. Porque ese camino también es importante que lo hagas, para que vos te perdones a vos misma.
Mercedes, antes de despedirte, me gustaría preguntarte por qué no está registrada como una patología este estrés postraumático vinculado con el aborto, a nivel oficial, digamos, ¿no? Imagino que Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿no?
Exacto, buenísima tu pregunta, porque cada vez que me la hacen, pienso realmente, ¿por qué no? Así como no está registrado el estrés postraumático vinculado a un aborto, que sería interesantísimo para poder crecer en estas investigaciones y ayudar específicamente, ¿no? Tampoco está registrado el estrés postraumático vinculado a una violación sexual, y que sabemos que es totalmente diferente. No sé todavía por qué, lamentablemente, no se distingue el estrés postraumático, porque no es lo mismo tener un trauma de un accidente de auto, que ni siquiera tenés culpa, es como que te lo vinculan, que es lo mismo, todo tipo de estrés postraumático, sea un accidente de auto, un aborto, una violación. Cuando cada una tiene características muy diferentes, por ejemplo, una violación sexual, vos sos totalmente víctima, pero estaría buenísimo que se estudie en particular el trauma que vive una mujer después de una violación. No se estudia en particular lo mismo que el posaborto. En el posaborto muchas de ellas, si bien empezaron siendo víctimas, después se sienten victimarias, y esto es terrible para ellas. Y debería, sí, separarse de los otros tipos de estrés postraumático, investigarse con todas sus características para después poder ofrecerle todas las herramientas para que la mujer lo supere. Así que no es el único del estrés postraumático que debería ser investigado, separado, identificado. Y bueno, si llegar a haber algún proyecto, apoyo totalmente que se haga, porque las mujeres están necesitando que esto se reconozca.
Mechi, ¿podés dar algún mail de contacto de la Asociación Hijos de la Luz para todas las mujeres que te están escuchando y necesiten comunicarse con ustedes?
Sí, me encantaría dar, porque Filhos da Luz es en Brasil y es en portugués. Entonces me encantaría dar el contacto que tenemos para todas las mujeres de Argentina que pueden escuchar esto, tanto de un embarazo en crisis como de un estrés postraumático vinculado a un aborto.
Sí.
Pueden escribirme a unidosporlavidainfo@gmail.com, que encantadísima, las pongo en contacto. Ya nos pasó en otra entrevista de Radio María, muchísimas mujeres entraron en contacto de diferentes lugares del país, y bueno, empezamos a entrar en contacto con las diferentes asociaciones cercanas que había, así que no importa dónde viven, le buscamos ayuda cerca donde estén. Que me escriban, que encantadísima les respondan.
Mercedes, agradecidos por todo lo que haces, por tu testimonio aquí en Radio María, pero también por el testimonio de tu vida, por lo que donás para, bueno, de alguna manera convertir estos dolores en frutos de gracia, de perdón y de misericordia. Un abrazo grande, que estés muy bien.
Javier y Flor, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder llegar a más mujeres. Y digo, soy yo la que sale beneficiada, porque realmente cada una de ellas me enseña tantas cosas de la vida que yo solo le tengo que agradecer a Dios por ponerlas en mi camino.
Gracias, Mechi.
Chau, chau.